Bueno, doña Alejandra, el tema de la operación de ese retorno escalonado de indígenas en Verá, ¿cómo resultó? Yo la oí durante la semana, eso salió pues muy fuerte, muy duro. Varios funcionarios resultaron lesionados en medio de este retorno. ¿En qué terminó todo y con quién estamos?
Pues precisamente, María Camila, para ver cómo resultó esta operación, un operativo escalonado con la ayuda de todas las entidades como la Secretaría de Integración Social, de Gobierno, todo para lograr pues que estos indígenas volvieran a sus territorios, específicamente en el departamento de Risaralda y Chocó, y por eso saludamos hasta ahora a Isabelita Mercado, ella es la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Consejera, bienvenida, y pues denos un balance de lo que fueron estos 3 días o 4, usted me corrige, sobre esta operación de retorno.
Bueno, buenos días, María Camila, y a todos los oyentes. Esta fue una operación titánica del distrito. Fueron 3 días y este es el retorno más grande que se ha hecho en la historia. Más de 1,450 personas retornaron a sus territorios. Implicó una coordinación y una articulación de muchas entidades. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, como la Unidad para las Víctimas, el ICBF, Policía, y pues implicó, perdón, ese es el efecto del retorno, implicó pues que lográramos hacer un retorno escalonado donde el Parque Nacional salieron cerca de 500 personas, de La Rioja cerca de 550 personas y al final de la Florida casi 370, 380 personas.
Consejera, ¿pero salieron todos los indígenas o ustedes ya tienen la cifra de las personas que se quedaron en Bogotá y qué va a pasar con ellas?
Quedan en Bogotá personas, digamos, una persona es víctima de desplazamiento forzado, tiene 3 alternativas, bien sea retornar, reubicarse o integrarse localmente. Las personas que quedan nos han manifestado la intención de reubicarse. Por ejemplo, tenemos un grupo de cerca de 180 personas en Florida que lleva varios años esperando que se dé su proceso de reubicación. Ellos van para un predio de Caparrapí, pero esto aún no ha sido posible. Y hay personas que han manifestado su intención de quedarse en la ciudad, que son cerca de 300, que acá ya llevan muchos años y quieren pues quedarse de manera permanente y acá reconstruir sus proyectos de vida. En total podríamos tener cerca de 550 personas que han decidido quedarse en la ciudad en cualquiera de las 2 alternativas, reubicación o integración local. Y para esto, sobre todo para los de integración local, el distrito tiene una ruta construida que está diseñada especialmente para víctimas con pertenencia étnica.
Sí, consejera, ¿quién se encarga de hacerle un seguimiento a estas personas para que pues puedan obtener lo que necesitan y sobre todo que no vayan a volver a instalarse en un lugar, además, que pues en el que no están las condiciones adecuadas para que estén?
El seguimiento a los planes de retorno lo hace la Unidad para las Víctimas, que es la entidad responsable de organizar el plan de retorno y efectivamente supervisar, digamos, que los compromisos adquiridos en un proceso de retorno se cumplan. Entonces, ¿quién le hace seguimiento a lo que se compromete el Ministerio de Salud y Vías, ICF, Ministerio de Agricultura y demás? Nosotros desde el distrito tenemos unos compromisos puntuales en lo que es la fase previa al retorno, todo el alistamiento, por ejemplo, que todo el mundo sea valorado en salud, que firmen acta de voluntariedad, que los niños sean dados de baja en el sistema educativo de Bogotá para que puedan ser matriculados en territorio, que le podamos entregar el listado de las personas que se retornan al Ministerio de Salud para hacer la respectiva portabilidad. Todo eso lo hacemos desde Bogotá. El día de hoy, naturalmente, la ciudad tiene unas obligaciones en términos de transporte, preparación, alimentación, acompañamiento del proceso y demás, y adicionalmente desde esta administración nos hemos comprometido a pagar unas transferencias monetarias que se hacen desde la Secretaría de Integración Social, siendo espejo de la nación. Entonces, ese es el compromiso de Bogotá, los compromisos más grandes, yo diría, y sobre todo estructurales, que al final tienen que ver con la transformación de los territorios, están en cabeza de la nación.
Consejera, yo quiero que nos vayamos al 10 u 11 de septiembre, que fue cuando ustedes hicieron todo el retorno en la UPI La Rioja. Ahí se presentaron una serie de inconvenientes, situaciones de orden público, incluso el alcalde pues dio un balance de cerca de 16 personas lesionadas. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es el estado de salud de esos funcionarios del distrito que resultaron heridos?
Bueno, los hechos de La Rioja, desafortunadamente, alrededor del retorno a La Rioja se generan una serie de tensiones. Acá es importante recordar que La Rioja tiene una orden de tutela que ordena al distrito evacuar La Rioja por razones estructurales y adicionalmente por motivos sanitarios. Esta es una, tenemos de hecho dos tutelas que cobijan La Rioja, una de agosto de 2023 que le da la orden a la unidad para las víctimas de encargarse de toda la alimentación de la población que está ahí ubicada, y una de mayo de este año, donde se le ordena al distrito reubicar a todas las personas que están en La Rioja debido a los estructurales, condiciones de hacinamiento, de salubridad y demás. Entonces, para nosotros era muy importante que una vez se diera el proceso de retorno pudiéramos empezar a buscar estas alternativas de alojamiento transitorias para poder cumplir con este fallo de tutela y sobre todo salvaguardar derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres gestantes y demás. Una vez empieza el proceso en que la comunidad se monta los buses, se genera un escenario de tensión con la comunidad que estaba al interior de La Rioja. Yo personalmente he hablado con los distintos voceros pidiéndoles que Salud pudiera entrar a hacer las valoraciones de los espacios debido a la medida sanitaria que nos permitieran reubicar a las familias. Les habíamos presentado distintas medidas de alojamiento, como un traslado colectivo a la Florida, medidas individuales de alojamiento. Ellos deciden no hacerlo. Y ahí en ese escenario de tensiones que entonces se agreden a los distintos gestores que estaban ayudando en el proceso. Del distrito salen heridas 9 personas que hoy afortunadamente están bien, eran heridas leves, pero pues al final son funcionarios que están haciendo su trabajo con todo el compromiso, con todo el respeto, y pues al final en una lógica de garantía de derechos en ningún momento el distrito fue agresivo o generó una provocación, sino que estábamos justamente tratando pues de que no cerraran la puerta.
Consejera, pues ya vimos esta situación, lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con el Parque Nacional? Porque la recuperación es bastante fuerte, porque vimos árboles talados, el pasto totalmente dañado. ¿Cómo va esa recuperación?
El Parque Nacional quedó desocupado totalmente desde el miércoles. Digamos que las 130 personas que habían decidido no retornar aceptaron, digamos, descartar la alternativa de retorno y quedarse en lógica de integración local en la ciudad. Ahí nosotros digamos que activamos las rutas pertinentes y el proceso de recuperación del parque ya lo empieza a liderar la Secretaría de Gobierno en ese sentido, en relación con las demás entidades, como es la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico, y arranca pues un proceso pues que es duro, es demandante, pero afortunadamente no fue una ocupación tan larga como las anteriores que habíamos tenido. Digamos que esta ocupación se da desde mayo, pero no es una ocupación como la anterior que ha sido de más de 8 meses y demás.
Pues es Isabelita Mercado, consejera de Paz, de Víctimas y de Reconciliación. Acá en Bogotá, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, un abrazo.
7:52, ya volvemos.